tenemos como invitado a Luis Asúa. Luis, bienvenido.
Muchísimas gracias.
Bueno, yo no sé si decirle que esto es, decían cuando iban al circo los romanos, ave César, los que van a morir te saludan. Pues yo no sé si Asúa ha venido a, no aquí, sino que se presenta a las primarias del PP. En general las primarias del PP es para devorar a la gente del PP.
Del PP de Madrid.
Sí, además del PP de Madrid, con Cristina Cifuentes enfrente. O sea, esto es ir a por un Vitorino habiendo toreado solo una vez esta temporada.
Yo estoy como los romanos cuando los ponían en el agujero, sacando la cabecita poco a poco. Ahí voy.
Vamos a que nos cuente Luis Asúa en qué consiste su candidatura y por qué la presenta. Ya el valor ya se le presupone.
Es la mañana, es radio.
Bueno, vamos a ver, Luis Asúa. Luis Asúa, que tiene cara de buena persona, como le gustan a Luis.
No, a mí me gustan los que son buenas personas, no los que lo parecen. Bueno,
alguien que se enfrenta en unas primarias a Cristina Cifuentes tiene un espíritu de sacrificio. Eso que sí. Es propio de buena persona.
O de aventurero, veniendo a saber.
También. A ver, ¿qué es lo que le lleva a presentarse a las primarias?
Pues una serie de concejales y de cuadros medios del PP antes del Congreso de Valencia del 2008 nos lanzamos a las primarias. Y hay que decirlo que las primarias nacen en Chamberí, no nacen en Salamanca.
¿Quién de dónde era usted?
Yo era el presidente, bueno, era el secretario general entonces, pero bueno, nace ahí teóricamente y luego Salamanca asume el liderato. Y se llevan a Valencia, fracasamos y volvemos a perderlo en Sevilla. Y en este congreso pues ya conseguimos que Maillo, que yo le llamo el Gorbachov del partido, pues abre esto de las primarias. Y entonces se van a producir unas primarias en Madrid y me encuentro que el calendario es tortuoso. O sea, el proceso culmina en el puente de San José, lo cual es bastante complicado de entender para alguien que tiene que votar.
Eso mal en Madrid, imagínate en Valencia.
Bueno, imagínate. Bueno, y con 4 días de fiesta, porque el viernes y el lunes son fiesta.
Además.
Y entonces digo, bueno, pues esto ya no son primarias ni nada. Entonces yo doy el paso adelante, esperando que alguien, para picar a la gente, para que alguien lo diera. Nadie lo da, pues aquí estoy solo ante el peligro, contra el aparato. Pero lo cual, lo estoy pasando fenomenal, porque es una cruzada. Yo el otro día vino a firmarme a alguien, pero tengo una oficinita en Argensola, cerca de Génova, pero en Argensola, y bajaba y decía, esto es como en el franquismo, cuando teníamos que ir a firmar un manifiesto, los valientes, ¿sabes?
O sea, entonces, ese es el pues típico que viene, estamos. El típico del PP que viene del PC. O sea,
no, viene más de la DC, no voy a decir quién es, pero...
Pues de la Democracia Cristiana eran 7... Ya murió Tusell, no está Óscar Alzaga, Guerrero de Miñón se pasó al otro bando, Margallo está enredando, pues quedan 2 o 3. No quiero delatarlo, porque lo que más me ha gustado de Luis Asúa, y os paso los trastos de preguntar, es que dijo, no voy a decir quién me apoya, los cargos eso que me apoyan, porque ya se sabe que el que se enfrenta al partido está muerto. Digo, hombre, como estoy haciendo la historia del comunismo, digo, esto me suena.
Esto me suena.
El partido siempre tiene razón. Y cuando el partido se equivoca, también tiene razón. Es más, cuando más razón tiene el partido, es cuando se equivoca. Porque es la única manera de reconocer la autoridad del partido. Y el que no entendió eso, pues no entendió nada. Allí no, el que se movía no es que no salía en la foto, es que salía en la tumba. Pero bueno, esta cuestión es un poco ofensiva. Es decir, la Constitución dice que los partidos tienen que tener un funcionamiento democrático. Todos los ciudadanos pagamos a los partidos. Yo recuerdo haber visto y oído incluso a Mariano Rajoy defendiendo las primarias. Cuando estalla la crisis y tal, la abdicación del rey, las elecciones europeas, Podemos, Ciudadanos, etcétera, el Partido Popular es el que habla de que hay que revitalizar, hay que democratizar. Bueno, hasta extrae del bachillerato a Andrea Levy y la hace algo. O sea, cosas tremendas. Pero quiero decir que es el propio partido el que oficialmente dice vamos a higienizar esto, la manera de recuperar la confianza de los electores. Que recordar que el PP tiene casi 4 millones menos de votantes que tuvo en su día. teniendo enfrente un PSOE infinitamente más débil y un Podemos que es la marca roja de Mariano. Pero bueno, pero ¿por qué, si es tan barato, y además en las primarias normalmente siempre gana el aparato, el que juega en casa, pero por qué es tan difícil asumir, hombre, que es normal que haya alguien que tenga también su proyecto, sus aspiraciones?
Yo lo que quiero es eso, que las primarias en este país, por lo menos en mi partido, sean una cosa normal, pues que la gente pueda adherirse a un lado o a otro y que luego no haya una revancha o una vendetta terrible. Y luego lo que tú dices es fundamental. Mira, el partido en Madrid tiene 94.500 afiliados nominales, es decir, es lo que si te vas a la base del partido aparecen ahí 94.500. Pero ¿sabes cuántos están en activo? ¿Cuántos pagan cuota? No llega a 11.000. El partido en Madrid tiene menos gente que el PSOE. PSOE tiene 14.000 acreditados que pagan por banco.
¿Estás seguro?
Seguro. He hecho un muestreo del 30% de la organización y está hasta casi reconocido por Génova. Y lo vamos a ver ahora, porque ahora en estos momentos se está produciendo una cosa fundamental para estas primarias. Son unas primarias muy tortuosas en su procedimiento. Ahora la gente tiene que inscribirse, es un voto rogado, tiene que inscribirse de aquí al lunes a las 8 de la tarde. Y si no se inscriben ya no van a poder votar el 12 de marzo.
Tampoco a Cifuentes.
A nadie. Entonces, alguien que ya ha pagado, que está al corriente de pago o que está nominalmente afiliado, está en el registro, de repente puede pedir el voto el miércoles que viene y le van a decir, no, señor, usted no se inscribió en ese registro. Y ese registro, según me está llegando, pues yo soy presidente de sede y tengo, tengo mi rey, no voy a decir cuál es, lo que me está llegando es que no llegamos ni a 3.000 censados. Es decir, que la campaña se puede acabar el lunes. Van a votar solo los altos cargos. Entonces, yo lo que necesito y lo que pido para que esto sea una fiesta democrática y lo que debe ser una normalización democrática es que la gente acuda a ese registro, que no es fácil inscribirse porque hay que ir a las sedes o hay que ir a Génova, y por internet es imposible porque te piden el número de afiliado, cosa que jamás se ha pedido en el partido. Yo no me lo sé el mío y llevo 30 años en el partido. Entonces, es fundamental que la gente vaya a ese registro y se inscriba si quieren votar, si quieren participar. Y luego lo que tú dices, con lo que hemos pasado con el caso Bárcenas, mira, yo te doy un dato. En mi sede de Chamberí, yo perdí, después del caso Bárcenas, 2/3 de los ingresos. Es una barbaridad. 2/3 de la gente dijo, ya no pago más al partido y me voy.
Dice que ya que tiene dinero en Suiza, ¿por qué voy a pagar? Natural.
Claro. Entonces, hoy estamos ante una oportunidad de reactivar a toda esa gente, que vuelvan al partido. En vez de que está muy bien afiliar y reafiliar gente. No, pero si tienes ahí una masa tremenda de gente que quiere volver, que ha sido, que una vez ha firmado en su vida, ha firmado para ser del partido, incluso ha estado en activo en el partido, pues tráetelos otra vez a esta fiesta democrática que serían las primarias. Pero claro, si se convierte esto en te miran y eres tóxico y bueno, pues yo estoy dispuesto a aguantar hasta el final y ya, pues eso es mi vida y es, yo digo siempre, es mi último gran servicio, mi último servicio al partido o mi primer gran servicio al partido, pero lo tengo clarísimo que esto es romanticismo y lo que quiero es que se celebren las primarias.
Yo que hablé el otro día con el señor Arzúa y hicimos una entrevista en la que en Voz Populi, que yo creo que, entre otras cosas, no le conoce demasiado a la gente, pero cuando sale diciendo que, hombre, Cifuentes no es imbatible, digo, bueno, pero que este señor, ¿de dónde ha salido que puede decir tal cosa? Yo lo que quería preguntar es, a la vista de, por ejemplo, lo que ha pasado en Cantabria, hablamos si le gusta o no le gusta a Maillo, al aparato, que haya primarias, aunque estén llenándose la boca de las primarias con compromisarios, sin segunda vuelta, tal, pero hemos visto que, por ejemplo, en Cantabria ha habido un intento para que no haya dos candidatos en liza, que no ha salido bien, bueno, y final, que va a haber dos al final.
O tres. Porque ayer se produjo en directo una escisión.
Sí, en directo la escisión de uno de ellos, que se fue con Ignacio.
Cuéntalo. Claro. Es que es un momento, es absolutamente rueda, extraordinario. Rueda una escisión en público.
Sí, una escisión.
Que se fue, si no estoy mal informada, a la lista de Ignacio Diego, cuando Ignacio Diego ya había avanzado hace un tiempo que no se iba a presentar y finalmente sí que va a dar el paso.
Se presentó,
y entonces uno que iba en la lista
se cambió. La contraria se cambió a la de Ignacio Diego. Sí.
El día en que se proclamó que no se proclamaba él y se extinguió. Pero en vivo y en directo.
Que Maillo convocó a los dos candidatos intentando hacer una lista de unificación y que para qué vamos a romper entre nosotros tal, y no lo consiguió. en su caso, le ha llamado Maillo, le ha llamado Génova, le ha intentado disuadir de que mejor que sume
no
sus...
Cristina, no le ha llamado Cifuentes nadie. Para desearle
nada.
Suerte.
No, nada, nada.
Ni yo siquiera estoy... Marisa.
No, Marisa. No, Marisa en el Congreso le invité un café, porque somos amigos, ¿no? Hemos trabajado muchísimos años juntos y somos, yo creo que somos amigos todavía. Y nada, estuvimos, nos reímos un poco, pero nada, nada. No, es que yo creo que tiene que haber... O sea, mi argumento principal es que haya primarias, es muy difícil. Luego la confrontación
Génova también, luego lo
centro
no
izquierda
le gusta.
Contra centro derecha. Pero sobre todo que haya primarias. Yo digo, quiero que haya primarias porque es la única forma de darle vitalidad a una cosa que está en el hueso. No quiero decir que esté muerto, pero está en el hueso. O sea, las sedes están liquidadas. Es que no sabéis el drama que vivimos los presidentes de sedes, porque no, ya no llenamos las mesas. Nuevas generaciones en mi distrito tiene 9, cuando han sido centenares hasta hace poco.
¿Nueve?
En Chamberí, 9.
La lista te la doy.
9 había entonces en una casa.
No, vamos. Sí.
Son 9 generaciones.
A mí me parece, yo soy partidario de las primarias, vaya por delante, pero antes que las primarias soy partidario de los debates. Es decir, y las primarias tienen sentido para dilucidar debates. Uno mantiene una posición, otro mantiene otra posición, no tienen por qué estar muy alejadas, pero son claramente identificables por sí mismas, y entonces uno apela a la militancia, y entonces en unas primarias democráticamente se decide quién tiene más apoyos. Quiero decir, y desde ese punto de vista me interesa mucho más que el mecanismo de las primarias saber qué programa alternativo al de Cifuentes es el que usted quiere debatir, porque si no hay debate... Pues ¿para qué queremos primarias?
Por supuesto, nosotros ofrecemos, que hemos de decir que se hizo con Ciudadanos. Los candidatos por Madrid, aquí lo debatieron, y además fue muy brillante el debate. Eso sí, el que perdió creo que fue del partido, lo echaron después. Pero bueno, esos son desperfectos de un partido nuevo. Pero el debate fue muy bueno y además hubo mucha gente que se apuntó a Ciudadanos ese día. Porque realmente, pues, sí, no hay ningún problema en debatir. Además, Cristina Cifuentes es muy buena debatiendo. Este señor lleva 30 años en el partido, toma café con Marisa, no lo va a envenenar. Es decir, puede ser una cosa democrática. Sí, sí. ¿Cuáles son los elementos, como dice Luis, los elementos ideológicos de programa diferencial?
Yo creo que hay una desafección en la militancia con la orientación centro-izquierda que tiene Cristina. Y entonces yo promuevo un centro-derecha liberal, que yo creo que es la corriente principal del partido. Y ahí está el debate ideológico que tú pides, Luis. Yo creo que ahí es donde podemos contrastar. Las primarias son un casting personal, y ahí Cristina me arrasa, porque es guapísima, simpatiquísima. Pero yo creo que en la confrontación ideológica, ahí sí que tengo yo una chance. Porque, verdaderamente, hay mucha gente que no se siente identificada con la deriva de izquierda, tú llamas socialdemócrata, pero vamos, no tanto, pero sí de la vertiente más de centro-izquierda del partido, que es es poco representativa, pero muy respetable.
Bueno, no es representativa de Mariano, quiero decir.
Bueno, tampoco.
Bueno, perdona, oye, si la política fiscal que está haciendo Mariano, no, que está muy a la izquierda del Partido Socialista, no es socialdemócrata, pues será socialcomunista. O sea, tenemos 5 puntos más de presión fiscal de los que teníamos con el PSOE. Y más de los que pedía Izquierda Unida. O sea, ya me contarás si eso no es irse a la izquierda.
Ya, pero yo con el aparato regional tengo bastante.
No, y hay que decir que Cristina Cifuentes no defiende esa política y mantiene algunas de las políticas fiscales de Esperanza Aguirre y de Ignacio González, que es, sin duda, lo mejor que se puede hacer en Madrid. Pero en lo que tú planteas, y yo estoy más...
Déjame una cosa. Hay tres patas. La primera, primarias. La segunda, confrontación ideológica centro-izquierda, centro-derecha. Y luego proyecto de partido. Yo quiero un partido abierto a la sociedad. Es decir, en la junta directiva, las últimas juntas directivas que yo he sido, el comité ejecutivo, Esperanza decía de repente, aquí solo hay uno que trabaja, era yo. 200 personas, la única persona que trabajaba era yo de todo.
Que trabajaba al margen de la política.
Sí, que no tenía un sueldo público. Entonces, yo quiero un comité ejecutivo y unos órganos de dirección en los que al menos la mitad sea gente de la calle. O sea, gente relevante, regionalmente, que hayan tenido alguna actividad política, pero necesitamos aire fresco en los partidos, porque si no, al final, tenemos foros que se celebran de 10 de la mañana a 12 de la mañana. ¿Quién va ahí? Los cargos públicos. Yo quiero foros que empiecen a las 7 de la tarde, que es cuando la gente ha dejado de trabajar y los que tenemos afición todavía nos encanta ir. Bueno, ese tipo de cosas, yo creo que enhebradas con un programa que lo vamos a presentar creo que el viernes nos proclaman. Y entonces, meterle aire fresco al partido y revitalizarlo. Los partidos políticos no son marcas. Nosotros vamos a, desgraciadamente, la deriva es irse hacia una marca. Es decir, va a haber muy poca organización debajo, ya no la hay en Madrid. y bueno, y nos adheriremos en momentos electorales. Pero yo quiero volver al partido de antes, al partido que ocupaba un espacio político, que tenía una voz en la sociedad. Ese es el Partido Popular, que a mí me gusta, el que he vivido y que ha tenido unos éxitos impresionantes en esta región.
Bueno, hay muchas preguntas, pero Javier,
brevemente, una concreción, porque si no, pues todo esto queda en etéreo, ¿no? ¿Usted qué opina de las leyes pro LGTB de Cristina Cifuentes?
Me parece que son banderas de la izquierda, que deberían promover la izquierda y que el Partido Popular nunca puede estar a la cabeza. Y, por supuesto, el voto en conciencia hay que aceptarlo. O sea, a mí me parece que es bastante de izquierdas, es un reproche muy de izquierdas, el que se sancione una serie de diputados porque votan en conciencia. Está clarísimo, o sea, el voto en conciencia es un principio básico del liberalismo, bueno, que
no, 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 es un principio básico además de la Constitución española, que empezando por los diputados que dependen de su conciencia porque representan a la nación. O sea, lo demás, pues los partidos, si tienen que tener un funcionamiento democrático, ¿cómo va a prohibirse la conciencia? En algo además que es por naturaleza discutible y de conciencia. Bueno, Vanessa, ¿por dónde van los oyentes?
Pues principalmente hay dos
oyentes
cuestiones.
Oyentes y televidentes. Hay mucha gente que nos ve por el 125 de Movistar, donde los políticos no dejan que nos oigan. Pues está Internet y además está la televisión.
Bueno, hay mucho interés en saber en qué se diferencia usted precisamente de Cristina Cifuentes y qué es lo que ofrece. Y también preguntan mucho sobre a qué se refiere cuando habla usted de aparato. Hay gente que lo suscribe y otros que piden que lo explique.
El aparato son las 2.000 personas más o menos que tienen cargo público en Madrid y que proceden del PP. Ese es el aparato. Controla las sedes, suele coincidir el presidente de la sede con un cargo público. Yo era la única excepción, de verdad. Si es que sé lo que es el aparato. Yo soy de aparato. Pero yo dejé la gestión pública y me convertí en un ser privado que tenía un cargo en una sede. Era el único de Madrid. Entonces, eso es el aparato. Entonces, cuando tú vives...
Bueno, estamos ante una especie en vías de...
Sí, la verdad es que hay que protegerlo.
Que se va a recuperar.
Bueno, es posible.
A lo mejor remontamos, ¿sabes?
Oye,
como especie.
En mi pueblo no había ciervos. Llegó un día la mujer de Franco, echaron a 10, prohibieron la caza y ahora no sabemos qué hacer con ellos. Hay centenares.
La ventaja es que si aparece otro, doblas.
Bueno, pero vamos a escuchar...
Esto es multiplicador.
Vamos a escuchar a los oyentes.
Don Luis, buenos días. Y la señora Cristina es, como dicen, de centro tirando a izquierda. ¿Usted qué nos ofrece diferente para que le votemos?
Cristina Cifuentes se ha vuelto casi de centro izquierda, sobre todo con el tema de lo social. ¿El qué va a ser? ¿Centro derecha o centro izquierda?
Es una candidatura regeneracionista. En caso contrario, se nos podría aclarar que es exactamente lo que nos ofrece esta candidatura.
Esperamos muchos que no sea un paripé el hecho de presentar dos candidatos. Y por lo menos se presenta alguien con dignidad contra el aparato establecido. Somos muchos los que te vamos a apoyar.
Bueno, esto último es
lo fantástico. Vengo ya con un ánimo. Hoy voy a sacar hasta los hombros.
No, pero hay alguna de las cuestiones que plantean, yo creo que hay que volver a incidir. Digo, aparte que es evidente que hay, y es lógico que haya un respaldo moral, es que el Partido Popular en Madrid ha sido la repera limonera. Yo no sabía que el nivel estaba tan bajo en la afiliación y tal. Tendría que haberlo sospechado porque nunca salía nadie a la calle. Claro, están con maillóteles en sus clásicos. No, pero yo vuelvo a lo de Luis. Ha planteado Javier Horcajo una cuestión, la EGTB. Vamos a las cuestiones fiscales. El mayor motivo, yo he defendido y yo voto a Cristina Cifuentes, es que mantiene buena parte de lo que hizo Esperanza Aguirre y mantuvo Ignacio González, que le costó la cabeza, que ahí vino todas las fechorías de Pillarejo y tal para acabar con el PP de Madrid, y no solo Ignacio González, sino que era el gobierno de Ignacio González, con las Ketty, Lucía Fígara, el mejor grupo político, con diferencia de segunda generación que tenía el Partido Popular. Pero era la cuestión económica, es decir, no a los impuestos, vamos a bajar todos los impuestos todo lo posible y sobre todo, hombre, que es que Madrid, claro que tiene que ser una isla. Cuando, o sea, el PP ahora no tiene fuerza, depende de Ciudadanos.
Sí,
Ciudadanos tiene, bueno, ahora en este último congreso ya se ha definido liberal progresista, ya no es socialdemócrata, aunque yo no sé, y Aguado lo defendía, aunque no sé si lo entendía. Pero el Ciudadanos está en lo de armonizar, que armonizar significa que en Madrid haya que pagar tantos impuestos como en Andalucía o en Cataluña, que es una barbaridad. Y en impuestos como sucesiones o donaciones. Bueno, es que en Madrid sencillamente se puede heredar todo lo que te dejan y en Cataluña hay que devolver la herencia. Más del 35% devuelven la herencia en Andalucía porque hay que pagar a Hacienda más de lo que te deja el abuelo o el padre. Bueno, ¿cuál es la política en esa materia y qué piensa del impuesto de patrimonio?
Bueno, yo soy el yo no me presento a la Comunidad de Madrid, yo me presento al Partido Popular de Madrid. Entonces, yo sí. Lo que quiero es generar una referencia en el partido donde la mayoría del partido se pueda sentir cómoda. En cuanto a impuestos, Cristina dice, no hay que subir los impuestos. Yo digo, hay que bajarlos. Hay que quitar tasas, hay que quitar regulaciones, hay que quitar muchas trabas. Yo soy empresario, muchas trabas que tienen los empresarios para poder generar empleo. La prosperidad viene de las empresas. Eso tiene que ser un mantra que salga del partido. La prosperidad en este país, la generación de empleo viene de las empresas. Las empresas que necesitan marco estable, de regulación e impuestos bajos, porque si no, no compites. Entonces, vamos, yo, bajar los impuestos al máximo, absolutamente, Federico.
Pero hay impuestos que en Madrid han desaparecido mediante el truco legal que permitió Hacienda, la bonificación. Sí, sí, uh-huh. Pero hay un impuesto que se mantiene, que es patrimonio. Que es el impuesto de los impuestos, absolutamente ilegal, porque la Constitución dice con claridad, como cualquier cosa con sentido común, que una cosa que se ha pagado ya una vez, que ha sido gravado impositivamente, no se puede cargar dos veces. O sea, no puede ser que si yo gasto un dinero en el casino de Torrelodones y no dejo nada, resulta que al hijo de Luis, que Luis es un tío formal, no va al casino y le deja un piso, resulta que el impuesto de patrimonio que tiene que pagar Luis porque no ha vendido su piso, sino que lo guarda para su hijo, cuando ella ha pagado impuestos al comprar el piso. O sea, el impuesto de patrimonio es la madre de todos los impuestos dobles. Luego ya vienen donaciones, sucesiones.
Pero la plusvalía municipal, que es otro impuesto del patrimonio. Y el IBI es otro impuesto del
patrimonio. Absolutamente pues claro. Mal construido, por cierto, y eso me gustaría.
Sí, pero la cuestión es un problema, no digo filosófico, porque eso se guarda para el fútbol, ¿no? Cuando dice un central de tal, nuestra filosofía tal, como Maillóteles. Pero antes había un discurso en el Partido Popular. Yo recuerdo la FAES, de Vidal Cuadras, de Esperanza Aguirre, etcétera, donde el discurso era que los impuestos, bueno, un impuesto y un tramo fiscal, nada, ni tres si podía evitar, un solo impuesto. Que, por cierto, en el primer Ciudadanos estuvo esa idea. Simplificar al máximo, los impuestos se pagan una vez y solamente un tramo. Y luego ya cada uno administra, como dice Manolo Pizarro, el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos. Es decir, de los que no lo han robado, ¿se entiende? Claro.
Pero eso es la clave. Cristina, condicionada por el gobierno de Ciudadanos, no puede decir lo que tú estás diciendo. El presidente del PP de Madrid es libre de decir eso. Entonces, la gente se va a sentir mucho más identificada con el partido. Eso es lo único que propongo. Volver a tener un partido con criterios claros, liberales, centro-derecha, el humanismo cristiano, por supuesto, es fundamentalísimo, y que la gente se siente identificado con su partido. Tú no puedes identificar gobierno condicionado con partido. Y eso es catastrófico, por eso la gente se está yendo a riadas.
Pero ahí hay un problema. Entonces, ¿tú quieres ser el presidente del partido con Cristina Cifuentes de candidata? Es decir, ¿tú apoyarías como presidente de partido a Cristina Cifuentes?
Cristina lo está haciendo fenomenal como presidenta de la comunidad y Cristina tiene que repetir como presidenta de la comunidad. Yo no tengo ambiciones ni de ser alcalde de Madrid ni de ser presidente de la comunidad.
O sea, que aunque te ofrezcan una colocación como Errejón de candidato
Mis empresas y yo quiero seguir con mis empresas, felizmente, soy felicísimo con mis empresas, pero también le he dedicado 30 años de mi vida, muchísimo tiempo, a un partido que se está desvaneciendo. Entonces quiero pues dar el paso adelante y decir, ¿esto tiene arreglo? Pues a lo mejor tiene arreglo. Si hay 3.000 votantes el lunes y de los 3.000, 2.400 son altos cargos, pues olvídate, no hay arreglo porque voy a sacar 600 votos. Entonces, bueno, pues ese será el canto del cisne. Pero bueno, estoy dispuesto a dar la batalla.
Pero usted conoce muy bien el partido y sabe perfectamente lo que puede esperar del paso que ha dado al frente, al margen de que nos está dejando de cuadros con lo que está diciendo la militancia, que el PSOE tiene más militantes en activo que el PP de Madrid.
En Chamberí tiene más militantes que el PP de Chamberí.
Bueno, yo que he vivido en Chamberí, esto lo siento como una agresión intolerable. O sea, pero vamos a ver, si Chamberí y Salamanca eran viveros de militantes, no ya de votantes, sí, sí, que sí. Por supuesto, de militantes, porque era la clase media típica de Madrid, que lo que quiere es que no le toquen los impuestos y que no le toquen las narices. O sea, mira qué sencilla la cosa, ¿no?
Pero el paso que da a la hora de presentarse, el paso que da, tiene toda la coyuntura en contra y todo el ambiente absolutamente en contra. El paso lo da, dice, porque es que nadie más ha querido dar ese paso al frente, porque usted es un kamikaze en este sentido, no, porque va directo a estrellarse contra una pared contra la que es difícil hacer algo, ¿no?
No, yo me veo más un espíritu libre e independiente que quiere, que cree que puede tener la solución a este problema. Entonces, ganar, puedo ganar. Si el censo es grande, puedo ganar. Si el censo es de 3.000, que es a lo que vamos, no gano ni a tiros, porque solo van a votar los altos cargos. Y luego, si quieres, hablamos de la segunda votación del Puente de Marzo, que se allá es cajera.
Hablamos de la segunda votación, que no sé lo que es, pero así me entero. Bueno, pues me acabo de enterar de cómo está el PP en Madrid.
Doble vuelta, Fede, si estamos.
Ya. Ah, bueno, pero qué doble vuelta, si no vota nadie.
Mayóteles y resulta que no lees a Mayóteles.
No, porque Mayóteles no habla del balotaje.
No, es que es el padre de la idea de la segunda vuelta.
Ya, pero que es que, pero qué doble vuelta si no hay candidatos. Pero claro. Si Maillo lo que quiere, si lo ha contado Alejandro, que ha querido concentrar. Vamos a ver segunda vuelta con candidato único. El otro día dice Mariano, quiero que me apoyéis. Y dice, si no hay otro, ¿cómo no te vamos a apoyar? O sea, bueno, ¿cómo es eso de la segunda vuelta?
La primera, tres fechas fundamentales. El 27, lunes, a las 8, se acaba el censo de votantes. Es decir, y lo pido a los que hayáis sido afiliados del PP o de la AP. Yo tengo un amigo que estuvo con Fraga cuando tenía 17 o 18 años.
Como Mariano Rajoy, entonces.
No. Le avaló Fraga, no pagó nunca ni apareció más por el partido. Llamó a Génova el otro día y se ha dado de alta como votante mío. Bueno, votante es un amigo.
O sea, que no hace falta estar al corriente de pago.
Nada. Hay que pagar 10 euros.
Hay que pagar 10 euros. No, pero hay que pagar por votar. Que eso es lo que me gusta a mí, lo que hacen en Francia. Francia hace pagar un euro. Oye, que votaron 400.000. No, votaron 4 millones. 4 millones. Que llenaron las arcas. Y dos veces. 8 millones.
No tienes que estar previamente inscrito en un partido.
No, pero tienes que pagar.
Luis, ya sabes cómo es esto.
Pero tienes que pagar. Que eso es una prueba de que vas en serio. O sea, aunque sea un euro, pagar. Esto es como el copago sanitario. Claro que tiene que existir, aunque sea un euro. Pero tú tienes que copagar para hacerte responsable de lo que gastas.
Bueno, entonces, esa es la primera fecha. El lunes a las 8 de la tarde. Y luego, el 12 de marzo, domingo, yo había pedido que fueran dos tardes, que es más civilizado, pero bueno, el domingo, como creo que es de 11 a 7, ya se vota en una urna al presidente o presidenta del Partido Popular de Madrid. Sale un resultado, que sea, gano yo, gana ella. Y vamos a la segunda vuelta, que se celebra una semana después, es decir, el 19 de marzo, Puente de San José, pero ahí vota el mismo colegio electoral, a los mismos candidatos, pero en una urna que la ponen en la luna. Léase en el Hotel Auditorium de Madrid, donde no hay transporte público, donde
que está en Barajas.
Y que está en Barajas.
Está en Barajas.
Con todos mis respetos al Hotel Auditorium, que me cae muy bien. Pero claro, que el mismo colegio electoral que ha votado en su urna de sede, 100 sedes...
Le cambian la urna.
Le cambian la urna. Se la llevan al Hotel Auditorio. Claro. Pero yo lo que creo es que...
Yo
reconozco
José.
Que el resultado del 12 de marzo para mí es el que vale. Yo dimito en ese momento si he perdido. Pero claro, que te fuercen a ir a una segunda votación, que es imposible ganar, porque ahí solo van a ir los que tienen coche y los cargos públicos. Entonces,
una pregunta. ¿Hay presiones para que las organizaciones del partido en Madrid apoyen a Cifuentes?
Bueno, has visto la recogida de avales. Yo no voy a entrar en eso porque yo he tenido que hacer arqueología de avales, vamos. Yo he tenido que sacar los avales de debajo de
la... la bandera del liberalismo y la del humanismo cristiano. ¿Estos no te apoyan?
Pero es que no hay nadie en el PP, te acaba de explicar.
Javier, yo creo que el partido se ha quedado en los cuadros. El Partido Popular tiene cuatro estratos. Primer estrato, los cargos públicos. Segundo estrato, los que quieren ser cargos públicos. Ahí hay unos 4.000, 3.000 personas. Luego empiezan los militantes de verdad, que son los a los que yo apelo, a los que me pueden votar, que son hasta 11.000, pues 4.000, 4.000, 7.000. No, perdona. Sí, 7.000. Sí. Y luego está todos los que se han ido, hasta 94.500. Entonces, hay mucho campo si me dejan jugar. Ahora, si no me dejan jugar y cierran el censo con 3.000 personas, pues...
Bueno, Luis, yo creo que has estado muy bien, y además para debutar con picadores en las ventas has estado muy bien. O sea, que muy difícil, y además nos ha dejado Ahora sí que estoy espeluznado. ¿Sí? Porque yo siempre pensé que Podemos eran muchos, pero que el PP era más. La Virgen bendita.
Tiene una lógica aplastante.
Si a alguno se le ha caído el pelo, se le va a caer.
Hombre, vamos. Porque no soy del PP, sino... Bueno, si no, Marisa me envenenaba el café, pero bueno.
Bueno, Nuguela Anzulé es el mejor producto capilar, su champú regenerador, ¿verdad? Que, bueno, ha sido premiado por la revista Esquire Magazine, el champú premium de Nuguela Anzulé, pero hay muchos más productos. El último es el regenerador capilar, que hay que decir que,
Se agotó el
está
stock,
agotado en algunos puntos de venta.
Pero esta semana se está reponiendo ya en todas partes, ya se ha repuesto todo el champú.
Así que un poco de paciencia, por favor.
Las ampollas, yo creo que las ha vaciado toda Urdanga. Como quiere, como va a volver
a
tu cara me suena.
Ya están todos en la audiencia de Palma, por cierto.
Pues sí, pues claro, y a él ya empieza a ralearle.
Vamos a hacer una pausa, Federico, y es importante hoy escuchar las noticias porque se han producido novedades importantes.
A ver qué es lo que está pasando.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, nos dice Marisa que no me envenena el café y por lo tanto no tengo que ir a él.
No, no sé si a ti o a Luis Asúa. Yo creo que como ha dicho que...
Ah, hombre, yo he dicho que espero... Bueno, no sé.
No sé.
Él ya está vacunado.
Sí,
él
yo creo que a ti,
antídoto,
yo creo que a ti.
Yo
pero
no,
bueno,
está hecho
hombre,
a todo.
Por favor,
Marisa,
Oye, Cristina. Antes de que le des los buenos días a Juan Pablo Polvorinos, ¿me has comentado antes que Benzema te gustó ayer?
Pues bastante más que Zidane, Varane, Marcelo, un tío de Colombia que creo que jugó ayer.
Te gustó más.
O sea, ayer estuvieron mejor Cristiano y Benzema que el resto, lo cual es decir poco y mucho. Y lo mantengo y lo sostendré ante el juez.
Si queréis con el español,
si es que
cambiamos
no es de
porteros.
Mallorca. Si es de Mallorca, no. Yo no colaboraré con la justicia, que mira lo que le ha pasado a Matas. Matas debería tener a Egon.
A Egon. Matas y todo el mundo.
Claro.
Porque las mejores coberturas están en Aegon, los 37.000 especialistas, los mejores cuadros médicos, más de 1.000 centros, habitación individual, el seguro dental incluido por el mismo precio, por 39,95 y sin copago, siempre y cuando nos hagamos de Aegon en familia, a partir de 3 es suficiente. Y todo, pues muy fácil, llamando al 900-177-177, 900-177-177.
Bueno, vamos a acercarnos al Corte Inglés. Todo el año es carnaval,
sí,
pero ahora más.
Ahora más, y además tenemos rebajas que antes decías que te cambiar un poquito el armario. Pues mira, trajes por solo 79 euros, pantalones para vosotros 16 euros y corbatas y camisas 12 euros. Son las rebajas finales ya del Corte Inglés y, por ejemplo, zapatos, botas y botines 19,99.
Fíjate, Luis.
Está estupendo.
Los botines nos vendrían el día a mí, vamos.
Sí, los botines blancos de Piqué. Me refiero a los de Valenclar, claro, al libro de un... Es que aquí ya hay que
afinar mucho y precisar. Todo el mundo se ofende luego.
Si te parece, Isabel González, vamos a que, como vamos a hablar de Palma, y ayer ya hiciste el estilismo de Urdanga en bicicleta.
1.500 euros cuesta la bici. Hoy ha ido en
¿cuánto?
Autobús. 1.500.
1.500 euros.
Hoy ha ido en autobús.
Fíjate, estando en la pobreza más absoluta y llevando una lata de coche de hace 12 años que parece un Lada de cartón, o sea... pero solo la bufanda que llevaba anudada así en plan nonchalant, eso costaba, en fin. Bueno, pero vamos ahora a la parte, digamos, político-judicial.
Judicial, sobre todo. Sí. Ayer por la noche hasta muy tarde estuvo reunido el Consejo Fiscal para hacer algunos de los cambios importantes en algunas de las plazas importantes de la Fiscalía. Por ejemplo, la Fiscalía Anticorrupción. Cambios en la Fiscalía Anticorrupción. Pero también importante, lo comentamos ayer por la noche en el programa de Luis, cambios, por ejemplo, en la Fiscalía Superior en Murcia, concretamente. Esta mañana ofrecía entrevista en la cadena SER. Nosotros citamos al medio, aunque ellos no hagan eso, en la cadena SER,
bueno,
Manuel
que
ellos
no son
Fernández.
Un medio, ellos son un fin.
Sí, pero como no lo hacen habitualmente, Federico...
Bueno, no, por eso.
Bueno, Manuel López Bernal ofrecía esta mañana una entrevista. Es el fiscal que impuso la investigación contra el presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez. Bueno, ha denunciado que ha sufrido presiones en su lucha contra la corrupción. Dice que ni a él ni a sus compañeros se les ha hecho la vida especialmente agradable durante su trabajo en la fiscalía. Y asegura, esto lo vamos a escuchar ahora mismo, que le han robado dos veces en su casa, en casa de un compañero también, que no se han llevado dinero, que se han llevado únicamente información sensible en la lucha contra la corrupción. Dice que lo han denunciado en varias ocasiones, pero que bueno, ante sus superiores, lógicamente, pero que no se les ha hecho ningún caso. Vamos a escucharlo.
Da también mucho que pensar el que al otro compañero que lleva la Fiscalía Anticorrupción en Murcia, pues le hayan entrado dos veces en su casa desde luego, delincuentes profesionales, y no para no con motivo de robos comunes, sino para llevarse información sensible de la lucha contra la corrupción. Eso mismo le ha pasado también ahora a uno de los subinspectores de Hacienda que trabaja con nosotros en investigación de temas de corrupción.
Sin ánimo de polémica y sin ser yo muy amigo del Ministerio Fiscal, ¿cómo sabe que no son casos de corrupción común? ¿Cómo sabe que no son casos de narcotráfico?
¿Y por qué tenía información sensible en su casa?
Pero vamos a ver. O sea, malo es que tengan que ir a la SER a que les respalde cuando ya les han echado. Porque antes no íbamos. Antes estaríamos en la COPE o en ningún sitio. O sea, que es lo mismo. Pero ¿qué es esto de que la información sensible y, claro, de anticorrupción? ¿Qué pasa? ¿Que solo persigue la corrupción del PP? O sea, es que ellos mismos se condenan. O sea, tienen un discurso. O sea, yo no sé por qué lo han echado. Pero desde luego que no debía estar ahí, vamos, eso sin ninguna duda.
Y el de la agencia tributaria, pues, que también baila, tenía material
que
en casa.
En su casa.
¿Esto qué es?
Pero bueno, es que yo es que no lo entiendo de ninguna manera, pero felicito al que haya tenido la idea de remover a este señor de su cargo y que lo hagan fijo en la SER. Con Mafo y con Ontiveros.
El Partido Socialista, Federico, ya ha pedido la comparecencia del ministro de Justicia, Rafael Catalá, del de Interior, Juan Ignacio Zoido, y también del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, además de la comparecencia del propio Bernal en el Congreso de los Diputados, para que explique todo cuanto dice que ha acontecido en los últimos años durante su ejercicio.
Yo debo decir, y lo he dicho en público, y lo he dicho, y se lo he dicho a Luis, que es con quien me confieso, aunque parezca otra cosa, yo me confieso con Luis, que hoy es un gran día porque por fin Zaragoza no está en la Fiscalía. Y lo que hace falta es que Mos, que tengo la mejor información que me dan de Mos, entienda que es como Zoido, que llega a un sitio cloaquil y que tiene que entrar con lanzallamas, lo que ha hecho Zoido. Es decir,
pero tiene... lo conoce muy bien Mos.
Bueno, pero hemos visto otros casos. Yo recuerdo al pobre Úrculo, cuando llega a la Fiscalía General de Estado. Sin duda una bellísima persona. Acá, imagínate a dónde llegaba. O sea, cuando llega el PP al poder, o sea, aquello era, bueno, no es que eran minas, había minas, tiburones, submarinos, torpedos, había de todo. Y claro, una persona buena no puede con eso si va de bueno. Eres fiscal y entras a limpiar, entonces que no le tiemble la mano. Que tiene, además, que lo haga la primera semana, exactamente lo que hizo Zoido. Pone a Villabona, un tío que le quedan 7 meses para jubilarse, y Villabona dice, todos fuera. Y el ministro lo respalda. Y disuelve la unidad máxima de las cloacas. Oye, ya empezaba a salir información. Primero fue en forma de chantaje, pero ahora ya es información. Por ejemplo, sobre el 11M, confirmando todo lo que veníamos diciendo los medios malditos, a los que, por cierto, atacaba la SER. Que, por cierto, es desde donde se organizó el cerco a las sedes del PP en la jornada de reflexión del 13M. O sea que aquí nos conocemos todos, pero bueno, ojalá que el sucesor de Zaragoza, que es un tipo que en cualquier sitio sería por lo menos encausado, porque que un fiscal diga que da igual cuál es el arma del crimen, eso no se ha visto ni en las películas malas de televisión, que es lo que hizo en el 11M. Pero en fin, allá con su conciencia si la hay. Y en la crónica rosa de Mar de
el
Palma...
El duelo, Federico, claro, para mí, mensaje oculto de las joyas que lucía ayer la reina de España, que por primera vez la hemos visto tan enjollada, ya sabes que ella es bastante austera, pues tiró la casa por la ventana, sacó la miqueta, como dices tú, como se diga.
Buen embarazo.
Efectivamente, llevaba la tiara con la que se despidió la reina Sofía del trono, los pendientes con los que se casó la infanta Cristina.
O sea, que eran prestados.
Bueno, todos son joyas de las de pasar, son todo joyas prestadas, pero son todas joyas que pueden esconder un relativo mensaje. Muy fan de Moragas, del outfit que lució Moragas, que de nuevo volvió.
Muy fan de Moragas.
Pues es que iba vestido
de escocés.
Espera. Creo que caballero de la Orden de Carlos III y cóndor de los Andes en grado de comendador, entre otras muchas medallas.
O sea, que iba de el cóndor
como,
pasa.
Como Simon y Garfunkel.
¿Te acuerdas de Cayetano Martínez dibujó cuando se casó?
Sí.
Pues eso. ¿Pero bueno, llevaba falda o pantalón? Príncipe de Bequelar.
Príncipe, sí, claro.
Príncipe de Cenicienta, allá sí, cada cual con su aproximación. Pero hoy la protagonista es otra.
Pues que iba disfrazado del reyecito
mal.
Del TVO.
Nunca me entiendes cuando hablo.
No,
¿hablo
es que
crítico?
No escucha. Es que no escucha.
No escucho, si estoy yo,
me estaba intentando sonsacar de qué iba la cosa.
Moragas, que iba disfrazado.
¿Quién es Moragas?
Moragas del PP.
Jorge Moragas.
Tiene que ver Jorge Moragas con Astiaras.
Que estaba, en la recepción, que es el único que opacó en cierto modo o ensombreció ligeramente el brillo,
¿no?,
de la reina, porque iba tan disfrazado que llamaba la atención. Y la gente, en lugar de atender a la bella esposa de Macri o a la bella esposa de nuestro rey, también, pues entonces atendía a Moragas porque era el que iba de príncipe de Bekelauer.
Yo estaba concentrado en ver qué mensajes ocultos había detrás de la
ahora
tiara
vamos
de los pendientes.
Efectivamente, pero
y de repente aparece Moragas. Sí. Digo, ¿Qué pinta?
Pero, o sea, a lo mejor
pues
no
si
he dicho
de los secretos. Este es el que organiza todos los secretos de Barcelona.
Pues está saliendo mucho últimamente Moragas.
Los siete
mucho
minutos de besamanos enteros, porque no daba crédito que fuese él hasta que lo he visto y con sonido. La protagonista hoy es y mañana es Alba Carrillo, Federico.
¿Ha vuelto?
No, vuelve al Deluxe mañana y entre las perlas del avance de lo que va a contar...
Es
que a Feliciano le dolía la cabeza.
Ah, sí.
Que no había
antes
relaciones
o después
en todo
de
el tiempo
los partidos.
Vamos a ver.
Que no había relaciones.
Pero vamos a ver, comprendo perfectamente que le doliera la cabeza.
Mira, perdona.
Hombre,
Alba será lo que tú quieras, pero preciosa, una mujer apetitosa,
sí.
Y a veces hay que estar calladita y probablemente en ese momento ella estaba
pero
calladita.
Pero ¿cómo no le va a doler la cabeza? Pero si eso es como poner una radio y no poderla apagar.
No.
O sea, vamos a la crónica.
Es la mañana, es radio.